Hace un momentito Manolo recibí una llamada telefónica de una persona de La Gomera. Ella es de origen alemán, se llama Hanna y estuvo hace poco en Senegal. Estuvo con otras dos personas de La Gomera y estuvieron con Amadou, visitaron su clase, estuvieron haciendo más cosas y le dije, ¿pero te gustó el viaje? Sí, sí, quiero irme a vivir a África. Pero bueno, nos lo va a contar ella misma dentro de un rato, si todo va viento en popa toda vela. Si también llega Ana con un invitado conectado con Mozambique. Y esto que ha comenzado de esta forma se llama Irradia. Estamos en el número, hemos perdido la cuenta de programas, lo cual creo que es una buena señal. Y ahora mismo en el barco estamos Rafa, al otro lado Pili, que normalmente no quiere utilizar el micrófono, pero que está trabajando siempre, duramente, constantemente. Es quien sube los programas a internet para que ustedes puedan también compartirlos fuera del horario en el que emitimos por esta radio amiga, Radio Geneto, y con voz propia y con micrófono y bien apertrechado de experiencias y de voluntad de expresarse.
Muy buenas noches, Manolo. Un abrazo global. Vamos, venga, que hay mucho que decir, hay mucho que decir.
Bueno, amigas, amigos, vamos a ver si pueden oír un poquito lo que se está reproduciendo en este ordenador. Vamos a ver. Sale un señor que presenta ahí unos informativos en antena. Está hablando en griego porque es en Grecia. ¿Ves, Manolo?
Efectivamente, sí.
Y de pronto el hombre deja de ser enfocado y lo que se enfoca, ¿qué es, Manolo?
Bueno, yo observo que es un símbolo, es un círculo con una A y no sé lo que ponen. Espera un segundo que se ha ido la pantalla. No. Ahora. Uh-huh. Y pone no sé qué, capatos, en fin, está en griego.
Ajá. ¿Eh? Sí, señor, estamos en la televisión de Creta y lo que vemos es, durante 7 minutos, deja de haber emisión, solo salen tres personas a las que se le ven solo los pies y lo que portan es una pancarta con una A de anarquía y dice, en el gobierno están los terroristas y no los luchadores y los revolucionarios. Ocuparon la estación radiofónica, telefónica, de Creta, Esto fue esta semana pasada y se ocuparon también cuatro estaciones de otra ciudad de Grecia, de Patras. Se ocupó también, vamos a entrar en el blog para verlo y decirlo con exactitud, se ocuparon también por un par de horas la sede de la Asociación de Periodistas de Atenas, donde los que realizaron la ocupación distribuyeron folletos donde reprochan el papel de los medios de comunicación. Eso ha ocurrido todo entre el 14 y el 20 de abril. Han habido estas ocupaciones de medios de comunicación, ocupaciones momentáneas, ciudadanas, de asociaciones, una organización de trabajadores, en el caso de Patras, para convocar una huelga. Y bueno, en el caso de la televisión de Creta, es una asociación anarquista que se quejan de que ese sábado habían sido detenidos 6 anarquistas en Atenas y un par de semanas antes fue abatido un joven anarquista llamado Lampros Fundas. Este chico fue muerto, según la policía, cerca de su coche porque tenía una granada de mano. Los colectivos anarquistas de Atenas no se lo creen y lo que están diciendo es que se está viviendo en Atenas, en Grecia, una situación muy grave en la que sectores de la extrema derecha están encumbrándose dentro de la policía y dentro del propio Estado griego. Están llamando a la gente internacionalmente a despertarse sobre qué está pasando en Creta y qué está pasando en el resto de Grecia. Esto no sale en la tele, ¿no?
Nada. Nada. Nada, pero nada, en absoluto. Ok, es una desinformación, que es lo que funciona ahora, ¿no? Yo te informo de tonterías y te desinformo de lo que afecta a la ciudadanía, ¿no? Al mundo entero. Porque si cae una cuna de la civilización, los que parieron la democracia fue Grecia, ¿no? Y los que plasmaron ahí un imperio y han dejado vestigios para siempre es una civilización esa, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, ¿no? Ha habido un meneo ahí. Alguien, yo estoy seguro, Rafa, que hay alguien que es responsable de esto. A mí que no me joroben, que tiene que ver un trabajador, un taxista, cualquier mano de obra, cualificado, no cualificado, ¿qué tiene que ver con los manejos de esos niveles?
Ajá. Tenemos, creo que a Isabel por ahí en La Gomera para poder entrar dentro un momentito. Y Manolo, tú comentabas respecto al tema de Grecia, hablabas hace un rato de una empresa financiera norteamericana.
Correcto, Goldman Sachs.
Goldman Sachs.
Es un banco que está, creo, siendo investigado, entre comillas, por el gobierno americano, porque Ajá. tienen algo que ver directamente con la crisis, el buff este que hay, que lo han cometido los bancos.
Es decir, esta sería la empresa que estuvo ayudando a maquillar al gobierno, a los sucesivos gobiernos griegos.
A enseñarle a Grecia cómo se hace, cómo se monta un buff, y cobraron 300 millones de dólares por ese servicio. Ha sido denunciado ayer también. Estas palabras o parecidas las dijo un periodista en La SER anoche, que por primera vez las oí, cuando yo ya hace tiempo que lo había leído. Uh-huh. Hacía por lo menos 15 días.
Vale, pues amigas, amigos, si quieren saber más sobre Grecia, más sobre la cultura antigua y sobre lo que ocurre ahora actualmente, pueden acercarse al blog de Crononautas, Navegantes del Tiempo, y a partir de ahí pueden encontrar enlaces a un montón de gente que vive en Grecia, a veces hay españoles que están ahí, que están dando información sobre lo que ocurre, y es de las pocas maneras de saber qué pasa, porque yo pongo Creta, Grecia, eventos que ocurre por internet y en español prácticamente no me sale más que si el gobierno europeo hace esto o hace lo otro, si no sé quién da dinero o no da dinero, pero no están diciendo nada de que la situación ahora en Grecia, amigas y amigos, por lo poco que hemos llegado a saber, porque no tenemos tampoco todo el tiempo que quisiéramos para investigar, y estamos buscando gente allí para que nos hablen directamente, es que día sí y día también en la televisión se habla de terrorismo. Hay bombas, pequeñas bombas, unas veces en un lugar, otras veces en otro, no se sabe nunca quién las ha puesto realmente, hay una situación de confusión, y en esa situación de confusión, en la que se habla de terrorismo y terrorismo y terrorismo, muere un chico disparado al lado de su coche. Pero es que han habido, creo que, dos muertes de jóvenes militantes de izquierda en este año, y todavía está la muerte de aquel chico, ¿se acuerdan de Alexandros? Que se montó una muy grande en Grecia que llegó a afectar informativamente al resto de Europa. ¿Te acuerdas, Manolo?
Sí.
Eso fue hace un par de años, ¿no?
Fue una manifa a tope. ¿No se ocupó un centro de internamiento? ¿O fue después?
Eso en otro lugar. Sí, también ha habido ocupación de centros de internamiento, pero esto en Atenas hubo revueltas muy serias.
A tope.
Porque la gente estaba convencida de que fue un asesinato a sangre fría por parte de un policía y no un accidente, lo que mató a este chico que además tenía 16 años. Pues bueno, ha salido el juicio. Ahora mismo, en estas semanas de atrás, salió el juicio por Grecia y la gente, una gran parte de la gente interpreta que lo que se está haciendo es una pantomima y una tomadura de pelo al pueblo griego también. Otro tema del que tampoco se está hablando. Qué curioso, ¿no? Que sea Europa, porque Grecia es Europa, y que tengamos tan poca información.
No interesa. Porque Alemania y Francia tienen mucha pasta metida en Grecia. Mucha. O sea, esto es un sistema podrido, pero que está podrido a nivel de estados.
Bueno, pues que sepan que es
Estados
posible.
Estados podridos unidos.
Es posible, a pesar de todo, llegar a saber qué es lo que ocurre en Grecia. Entre otras cosas porque pueden viajar allí, que también es una buena opción. Sobre todo antes de la locura del verano, si tienen la oportunidad de hacerlo. Pero en todo caso, también está la red y nos comprometemos a ir poco a poco entablando más lazos con gente de Grecia y hacer que hablen aquí a través de esta estación emisora. Entrado dentro del barco bastante más gente y en una ronda de presentaciones rápida.
Hola Rafa, soy Ana.
Venga. Hola, soy Borja.
Por aquí.
Hola, mi nombre es Guillermo.
Hola, yo soy Marta.
Y yo soy Daniel.
Y por el otro lado están todavía con rostro y sin voz, pero pronto con voz y con rostro.
A ver. Hola, yo soy Marisela.
Ok, ¿y quién más está por ahí? Un rostro sin voz. Sí, es el de Penélope, la tejedora sin fin. ¿No? Vamos allá, entonces estamos en antena de nuevo. Manolo les estaba contando, amigas, amigos, de la última experiencia viajera por aeropuertos y aviones, mezclada de las cenizas de un volcán, de algún que otro mamoneo económico. Y un espacio de compartir vuelo con alguien, ¿no?
Sí. De todo un poco. Bueno, vamos a ver. Un aeropuerto es un lugar inhóspito, donde a priori tú eres culpable. Tienes que pasar una serie de filtros. Cuando ya te has liberado, te encuentras en una sociedad de pisneo. por un café 2,20. Es decir, es asquerosamente, es inhumano, tío. Bueno, a esto le añades que el único factor que te queda es ser humano, encontrarte a otro ser humano, más o menos, ¿no?, que sea humano, y entonces puedes hablar un poco de dónde eres, tal, pim, pam, pum. Y entonces, en este trasiego, conecto con un señor de Senegal que iba a visitar a su hija a Fuengirola. O sea, era un afortunado africano que podía viajar para ir a visitar a su hija, ¿de acuerdo? Y entonces, como he tenido la gran suerte de poder estar en Senegal, pues empezamos a hablar sobre Senegal, ¿de acuerdo? Y de repente se une a la conversación una persona joven de origen nórdico, del norte de Europa, por lo blanco, ¿no? La tez, todo. Y entonces empezó a hablar en inglés con este señor, yo me retiro de la conversación, y cuando ya el señor este no está, entonces se pone a mi lado con sendo vaso de bebida y tal y cual, y empieza a contarme que venía de Sudán y de Nigeria, había volado a Tenerife y de Tenerife iba a Málaga y luego ya continuaba hacia Noruega, ¿no? En una de las frases me comentó que África estaba mejor cuando era una colonia, porque ahora es todo corrupción y todo es dinero, ¿no? Dinero. Ahora, o sea, cualquier dirigente de África en potencia, ¿no? Son unos egocéntricos de mucho cuidado, pero en Europa también, en Canarias también. Es decir, esta sintomatología es mundial, ¿no? Se desprecian ciertos valores a cambio de...
Pero este hombre además te decía que venía de hacer algún tipo de negocio en concreto.
Sí, diamantes y petróleo.
Diamantes y petróleo.
Qué curioso.
Entonces conoce bien la corrupción, claro.
Claro, digo curioso porque normalmente se suelen quejar de las antiguas colonias aquellos que han salido perdiendo. Y aquellos pues que han ganado libertad siempre van a preferir estar liberados de las colonias. Pero todavía yo que estaba en África se escuchaba mucho ese comentario, pero siempre venía de los mismos, de esos corruptos, de esos adinerados que tenían los bolsillos menos llenos por causa justamente de esto, ¿no? De que con la libertad pues les había quitado un poquito de su tarta económica.
Pero yo creo que África no está descolonizada. No.
Bueno,
se ha ido el opresor, pero ha quedado el sistema bancario y económico, que es el que controla África, en toda África. La mitad es inglesa y la otra mitad es francesa.
Es como un nuevo tipo de colonización, ya
mala leche.
Económica o globalizada.
No, o sea, prefieren que no se mueran, sino que agonicen.
Bueno, este diálogo que están entablando Guillermo y Manolo es un diálogo bastante construido porque Manolo tiene experiencia de trabajo en África, pero también Guillermo Gallego, que está hoy con nosotros, y los compañeros y amigas que están aquí arropándonos, pues también ha estado en África, ¿no? En Mozambique en particular, ¿verdad, Guillermo?
Sí, un muy bonito país que os recomiendo visitar, todavía en estado puro, y la verdad que para aquellos que hemos tenido la suerte de conocerlo, le llamamos cariñosamente como el país de buen rollo, no es porque estemos todo el día tocándonos la barriga, ¿no?, sino porque realmente la sensación que te llevas allí es de buen rollo, ¿no?, de sonrisas en la cara, de muy buen recibimiento y con muchas ganas de volver. Yo lo echo mucho de menos. A veces se me encoge un poco el corazón porque dejé muchos amigos y muchas historias, ¿no? Yo, bueno, hoy os traigo algunas historias que contar de allí con la presencia de algunos amigos de aquí, pero que entre todos yo creo que nos vamos a acercar hoy un poquito a Mozambique.
Ahora mismo estamos pasando unas fotografías que pueden ver si van a una página web. ¿Nos la puedes decir, Guillermo?
Sí, para aquellos que estéis interesados, la podéis ver en guillegallego@blogspot.com.
Punto, ¿no? Arroba.
Sí, tienes razón. Guillegallego.blogspot.com.
Guillegallego.blogspot.com. Y ahí, entre otras cosas, pueden ver una presentación al final de la página, que es una serie de fotografías que se han expuesto la semana pasada en Taïme, ¿cierto?
Sí, pues aquí tenemos una promotora cultural que se llama Ana Barrios y cuando menos te lo esperas estás apuntado en la lista de Casa Tahíme a presentar algo.
Bueno, Ana Barrios que esta semana está de subidón además porque ha hecho un par de travesuras conectivas mundiales, ¿o no?
Bueno, ya Rafa me está poniendo de nuevo en compromiso. Travesuras, sí, yo creo que sí, que son travesuras el conectar escuelas y que estas cosas funcionen y la gente se comunique. Y de verdad que ha sido bastante emocionante ver cómo, sentir cómo los pibes ya y las pibas se emocionan solamente con la primera conexión que establecen con África. Y ya te seguiré contando.
Estamos hablando de videoconferencias, es decir, conseguir que hay una videoconferencia dentro de un instituto que a pesar de lo que parece, tampoco es tan fácil una videoconferencia en sí, montarla en un instituto hoy en día, aquí en Canarias, aunque sí, aquí, está toda tecnología.
Aquí, con toda la tecnología que hay, entonces hay como un impedimento.
No es un hábito educativo, ¿no?
Mira, Manolo, yo estoy ya cansada de repetirme a mí y de saber que la comunicación, más que un instrumento, es un fundamento.
Bravo. Correcto, lo voy.
Time. Bueno, pues entonces con eso, amigas y amigos, han habido no solo dos videoconferencias esta semana en Tenerife, en dos centros educativos, sino que esos dos centros se han conectado con dos centros de Senegal. Es decir, que niños y profesores de un lado y del otro se han visto, se han hablado, se han cantado incluso en un primer contacto de empezar a conocerse, ¿no?
Sí, los niños de Luga regalaron una canción a los niños de ICO de los Vinos. Y bueno, el tratamiento que se está llevando a cabo con las comunicaciones, aparte de las primeras presentaciones, hay un trabajo profundo a través de un proceso educativo de trabajar temas de educación para el desarrollo que engloban cuatro contenidos fundamentales sobre medio ambiente, derechos humanos, la perspectiva de género y todo este tinglado de actores y factores internacionales que provocan la desigualdad entre unos y otros.
Y cuando tú estás diciendo esas palabras, moviendo tus neuronas para activarlas, emitirlas y llegar al cerebro, por ejemplo, de Guillermo, ¿qué ocurre dentro del cerebro de Guillermo cuando oye algo así como conectar escuelas y tiene una saudade terrible de Mozambique?
Pues me parece una iniciativa buenísima. Me hubiera gustado escuchar la canción. Debería ser muy bonita, seguro.
Yo creo que se podría llevar la experiencia hasta Mozambique incluso, ¿no?
Se podría llevar la experiencia a Mozambique, claro que sí.
Yo tuve una experiencia en videoconferencia cuando trabajaba en la Comisión Europea allí. La verdad es que fue un desastre. Así que yo creo que esto le está dando la vuelta. Me acuerdo que aquella conferencia pues no funcionó la conexión y yo no sé si era la cultura o qué, pero la gente no tuvo muchas ganas de conocerse. Yo creo que en esto, con las escuelas, seguro que funciona mejor.
Venga, volvemos a la foto. Estamos viendo aquí las fotos, son fotos en blanco y negro y va titulado Crónica de un destierro.
No, se parece, pero afina un poco más. Voces de un destierro.
Voces de un
destierro.
De
hecho, creo que la radio es un buen lugar para escucharlo, porque en realidad, aunque el proyecto es fotográfico, siempre de fondo intentó llegar a lo lejos, cerrando los ojos, escuchar un poquito las voces de esta gente. Son voces que nos hablan de ayuda, de llamar la atención, de enseñarnos cosas. Y bueno, yo tuve la suerte de caer allí, de conocer a esta gente, de escuchar sus historias, de aprender mucho sobre ellos. Yo reconozco que lo que más pude hacer por ellos, y lo digo de corazón, fue regalarles fotografías. Creo que en África la imagen sigue valiendo muchísimo. Es gente que es fácil de fotografiar, te abre enseguida sus casas, sus corazones. Y la verdad es que yo, la manera que regalé pues mi presencia allí fue con fotos, ¿no? Cada vez que íbamos allí, pues se hacían muchísimas fotos y era gente pues que no tenía una foto ni propia ni de su familiar, con lo cual llegábamos cargados de fotografías a repartir, buscábamos por los campamentos a la gente y bueno, se montaba una auténtica fiesta. Una fiesta.
Hablamos de un lugar concreto dentro de Mozambique.
Sí, para situaros, bueno, Mozambique está bastante lejos de Canarias, está en África Austral, limita con muchos países, tiene muchas etnias, muchas tribus, muchas lenguas, es África en estado puro. Concretamente Masinjir está en la zona del interior, en la provincia de Gaza, es una provincia que fue duramente castigada por la guerra, sufre sequía y bueno, pues la gente para abastecer la capital, que está a 5 horas aproximadamente, tala muchos árboles, lo cual todavía empeora más las cosas. Y bueno, ahí hay una laguna que curiosamente, pues en ese caos ocasionado por la sequía, pues hay mucha gente que se ha desplazado allí voluntariamente porque, bueno, pues hay recursos pesqueros y eso le está dando de comer pues a una parte importante de población. Estamos hablando de 600 familias y esa gente pues básicamente pues está pues sacando pescado, que es su medio de vida y que después venden y lo mandan a la capital. Yo llegué allí y bueno, me quedé atrapado por las historias, pero hubo algo que me dolió mucho, ¿no? Que fue cuando me enteré que esta gente todas pues iban a ser desalojados contra su voluntad. Antes dije que llegaron voluntariamente, pues ahora los van a sacar, ¿no? Pues involuntariamente. Entonces, eso fue el origen del proyecto fotográfico y bueno, pues charlando, visitando la zona, pues llegué a la conclusión de que había un proyecto de desarrollo muy mal implementado, puesto que toda esta gente estaba legitimada para recibir compensación pues de viviendas, de tierras, de actividades laborales, pero en realidad no estaba ocurriendo nada. Lo que estaba ocurriendo era, pues estaban decorando aquella zona con 4 actividades mal implementadas y en realidad lo que se quería era desalojar. Para poneros un poco en contexto, esto se llama reasentamiento involuntario. Gente que vive, que tiene unos medios de vida en un lugar concreto y que por decisión, digamos, de terceros, casi siempre suelen ser políticos o agencias de cooperación, que ven más el interés general de la sociedad, pero se olvidan del interés particular. Y yo les llamo pues los sacrificados, ¿no? Son pobres, bastante pobres, y bueno, normalmente las voces de los pobres pues las escuchamos los que tenemos las orejas abiertas o los que algún día hemos pasado por una situación similar, ¿no? Entonces, a medida que profundizaba más, me daba cuenta del gran sufrimiento que esta gente estaba abocada a vivir y bueno, lo que se me ocurrió fue ponerme en contacto con una ONG de allí, Justicia Ambiental de Mozambique, que está ligada sobre todo con temas ambientales, y se les propuso, bueno, documentar esto, preparar informes y bater, como dicen ellos, bater, que es llamar a todas las puertas para oye, intentar cambiar realmente.
Y aquí habéis traído ya preparada una sesión de voces, ¿no?
Pues sí, parafraseando con el título de la exposición y del trabajo fotográfico, pues qué mejor manera que escuchar algunas de las historias, de las lindas historias. Ya os adelanto que algunas pueden resultaros duras, pero como dije el día anterior, no por ser duras, dejan de ser reales.
¿Y con qué música lo pondrías? ¿Con Crudo Silencio o con alguna música?
Pues la verdad, a petición de los que lo leyeron en su día, querían comentarlo en silencio, porque ¿sí? Para centrar toda la atención en las historias. Pues entonces, si alguien tiene alguna petición, adelante.
Vamos a empezar con el Crudo y Dulce Silencio.
Hola, me llamo Lina, aunque todo el mundo me conoce como Donalina, una manera de nombrarme más cariñosa para hacerme sentir más cercana a ellos. Aquí son muy hospitalarios. Vine hace aproximadamente 5 años de Gaza, en concreto de Majakaze, y vine sola, sí, sí, sola, y sigo estando sola, pero me las apaño muy bien. Voy buscando lugares donde pueda vivir, comer, ganar algún dinerillo, y aquí conseguí una barca para pescar en esa inmensa laguna que nos abastece de pescados. Contrato a hombres que hagan el trabajo, ya que a las mujeres no se nos está permitido pescar. No sé si tengo mala fortuna o simplemente la vida te pone a prueba una vez más. El último trabajador que tuve se fue. Sí, sí, se fue con mi barca, mi pescado, mi forma de vida, mi dinero invertido. Pues no pierdo el ánimo. Me cuesta, pero no lo pierdo. Tengo que seguir luchando y sobrevivir a estos sinsabores tan amargos de la vida. Ahora me dedico a vender una bebida compuesta principalmente de harina y azúcar. Así voy tirando con el fin de ahorrar para comprarme otra barca. Últimamente me siento inquieta. Se oyen rumores que este lugar va a desaparecer para poner una laguna o algo así. Dicen que nos van a dar otro lugar para poder vivir como hasta ahora. No sé, no sé. Yo no salgo en el listado porque no pertenezco a ninguna asociación de pescadores. Claro, no puedo pescar, pero llevo aquí 5 años viviendo de mi barca. Me han dicho que no tengo derechos ni medidas que compensen esa situación. ¡Puf! ¿Y qué hago? Pues nada, me lo tomo con resignación. Cogeré mis cosas, cada vez menos, y me iré en busca de otro sitio donde hayan aguas y pueda pescar, con mi ansiada barca y mi soledad.
Gallego y con las amistades. Guillermo, comentaba ahora Marta, dándole voz a una de las personas que estaba viviendo en Mozambique, esa situación y esas circunstancias que comentabas antes, nombró una laguna. ¿Tú me podrías decir las características específicas de la laguna?
Pues claro, es una laguna construida a través de una presa que los portugueses, justo antes de abandonar el país, construyeron a la carrera, cuando todavía se resistían a perder esa tierra colonial que antes comentaba Manolo. Y bueno, es una laguna que bueno, afortunadamente por causa de esta mala construcción, pues ha dado de comer a mucha gente en la zona de Masinjir. De hecho, se le conoce como el granero de la provincia de Gaza. Bueno, vosotros sabéis que las presas están hechas para el agua, pero bueno, como esta presa no funcionaba, pues el agua, según llovía, pues salía, y eso permitía que, bueno, pues el nivel del agua fluctuase constantemente. Y gracias a ello, pues todos lo que eran los márgenes de los ríos fueron aprovechados por la población autóctona para cultivar todo tipo de cereales. Y después también, pues, permitió que, bueno, pues una larva de carpa que pasó de Sudáfrica a Mozambique por el río Olifants, pues terminase engordando, creciendo y se quedó en el embalse y engordó tanto que llegó hasta los 20 kilos, ¿no? Entonces, cuando se corrió la voz, no en Masinjir, ¿no? Porque la gente de Masinjir no son pescadores y ninguno de la población allí local se dedica a la pesca, pero sí, curiosamente, gente de provincias, incluso de provincias muy lejanas, pues armaron los bártulos, cogieron a su mujer, a su hijo en algún caso, y se fueron para allá. Y allí pues empezaron pues una especie de vida pues itinerante, chabolista, basada un poco en la pesca como modo de vida. Quiero decir con esto que para ellos nunca fue la vivienda ni el acceso a los servicios básicos, como es nuestro caso, el que les hacía acomodarse en un lugar, sino, oye, ¿dónde está la pesca? Hoy está en la zona próxima de la laguna, en la zona lejana. Y bueno, pues Don Alina, que es la historia que ha contado pues mi amiga Marta, pues es una de estas mujeres pioneras, lleva 5 años y bueno, pues refleja un poco pues la historia pues de una mujer de mediana edad en esa zona. Dura, con cambios constantes, pues puede tener una barca, pero si la barca por un mal tiempo se pierde, pues tiene que vivir de otra cosa, después tiene alguien que le conoce, que le roba. Es decir, yo cada vez que iba a visitar la Massingir, algo le había pasado. Y casi siempre era peor, pero bueno, reconozco que nunca le abandonó su buen trato, su buena sonrisa, y eso es lo que yo aprendí de Don Alina, ¿no? Su realmente su buena voluntad para seguir allí y para seguir viviendo.
Guillermo, tenemos también por La Gomera a 2 personas conectadas con África. A ver si nos están escuchando. Hola. ¿Aló, La Gomera? Hola, 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 hola. A ver, ahora. Sí. ¿Aurelia? ¿Hanna? Oh, se ha caído. Bueno, pues seguimos con Mozambique, entonces. Hasta que se conecten ellas. O sea, hay un montón de experiencia vivida ahí, en ese lugar de Mozambique, ¿eh, Guillermo?
Pues sí, muchísima, tanto como bancos de peces.
¿Y Borja, que tú quieres irte para Mozambique también o qué?
No, la verdad es que no. Yo no.
¿No te quieres
ir? Es que no me he movido de aquí, de las islas.
¿No?
No.
¿Y no te pica la curiosidad?
Hombre, sí, la verdad es que sí, pero no. Por el momento me quedo en mis islitas.
Sí.
Que están bastante bonitas. Pero la verdad es que el tema sí me importa. La verdad, porque son historias bastante duras. De las personas, y he estado compartiendo con Guillermo unos ratitos y la verdad es que llegan.
Pero yo creo que lo que mueve a la gente a irse para allá no es la dureza de algunas historias, sino otras cosas que encuentras en África, ¿no? Ana, por ejemplo, ¿qué te movería a ti a ir a África?
¿O yo
qué
creo que a mí lo que me mueve en África y en cualquier sitio es la libreta que hay que llenar. Borja,
dime.
Yo creo que Guillermo te ha preparado también otra historia para que tú nos la leas.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, tengo que decir que estas historias todas han sido adaptadas por cada uno de ellos y de ellas, es decir, que han colaborado y por lo tanto han dado voz propia a una historia ajena, lo cual les da pues oye pues mucho valor, y desde mi lado pues agradecerles mucho esta interpretación. Por cierto, Borja es actor con un futuro prometedor, así que chicas, no se tiren de los pelos, que hasta que no salga de aquí no se le puede tocar.
No, hombre, tampoco llega tanto. Bueno, pues mi nombre es Gobella, tengo 24 años y soy nacido en Beira, provincia de Sofala. Soy inmigrante y llegué a Massingir en enero de 2005 para probar suerte después de haber trabajado en la capital, Maputo. Mi familia no sabe nada de mí, ni cómo ni dónde me encuentro. Soy un ayudante de pescador, aunque nunca había pescado. Mi trabajo es capturar, limpiar y sazonar los peces. También arreglo las redes y guío las barcas hacia los bancos de peces. Mi paga mensual es de 300.000 meticales, que vienen a ser unos 10 euros. Aunque todavía no he visto ninguna paga desde que empecé a trabajar aquí. Lo único que he recibido de mi patrón es comida y alojamiento, lo mínimo para sobrevivir. Sé que pertenezco a la casta más baja de los pescadores, pero pienso que mi paga es insuficiente para sobrevivir, y por ello tengo pensado volver a mi ciudad natal en cuanto me paguen el salario atrasado. En este campamento hay muchos más jóvenes, la mayoría menores de edad, que hacen el trabajo más duro y peor pagado, pero la mayoría del dinero para los propietarios de los barcos y las redes de pesca. Casi no conozco la zona y tengo pocos amigos. No sé hablar la lengua local, sagana, lo que me da muchos problemas a la hora de hablar con la gente local. Mi sueño es ir algún día a Ciudad del Cabo, en África del Sur, para reunirme con mi hermano, que trabaja allí como diseñador gráfico. Puesto que he llegado hace poco tiempo, no me van a dar la posibilidad de reasentarme, por lo que seguramente seré desalojado y obligado a marcharme sin ninguna posibilidad de retorno. Me gustaría que por lo menos me diesen algún tipo de compensación económica para irme voluntariamente.
Bueno, ahí están otras de las historias, ¿verdad, Guillermo?
Pues sí, todas un poco representativas de la sociedad de allí. En el caso de Gobella, es un chico que llegó solo, sin familiares, Y que bueno, pues en busca de unos ahorritos para hacer realidad alguno de sus sueños. Él, pues como muchos jóvenes de allí, pues básicamente pues recibían alojamiento en una cabaña, en una chabolita. Tenían la comida, que por supuesto intensa dieta de pescado. Y claro, lo curioso es que pagarles, pues no les solían pagar. Les hacían promesas, pero rara vez realmente les daban.
Trabajando, sí. Trabajando y no le pagan.
Duro trabajo.
Trabajando, sí. Tenemos, creo que ahora sí, con La Gomera. ¿Nos escuchan en La Gomera?
Sí, sí, te escucho.
¡Hola! Venga, están Hanna y Aurelia, ¿no?
Estamos Hanna y Aurelia, sí, el equipo.
Dos muchachas internacionales que con otra tercera se fueron a Senegal.
Perdón.
No te escucho bien.
Dos que os fuisteis con otra persona más para Senegal, ¿verdad?
Fuimos con dos personas más a Senegal.
Ok.
Fuimos cuatro.
Y aquí hay alguien con quien habéis estado coordinadas, que está en el estudio.
Hola, Hanna, Aurelia, soy Ana Barrios. ¿Cómo están?
Oye, perdón.
Hanna,
María,
hola.
María. Hey, Esther.
Hola.
Hanna, ¿me escucha?
Ana Barrios.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Eres tú. No te he mandado el panfletillo.
Bueno.
Te lo mando mañana. Tengo ganas de hacerlo.
Sí, las cosas de trámite ya las vamos arreglando poquito a poco.
Yo la dirección para mandarlo, ¿eh?
Sí, no te preocupes. Ya Rafa me estuvo comentando.
Vale, se trata de un papel para mover cosas del proyecto en el que está Ana de Comunicar Escuelas y en el que han colaborado, pues gentilmente, ¿no? Hanna y
sí.
Aurelia, que han
Aurelia,
vivido su experiencia en Senegal.
Y Fran, las cuatro.
Venga, Hanna, estamos hablando de Mozambique, te presento, está aquí Guillermo, está Marta, Daniel, Borja, Penélope y...
Marisela.
Bien, has oído su voz, ¿verdad? Sí, es Marisela.
Y Pili.
Y estamos al otro lado.
Me ha parecido.
Estamos Manolo, Pili y yo. O sea, que el cayuco está ya, empieza a estar interesante. Entre vosotras dos, más interesante todavía. ¿Qué te ha gustado más de África?
La gente. Indudablemente la gente.
Ok. Yo creo que te oí decir antes en el teléfono cuando hablamos que te querías ir a vivir a África.
Sí,
¿entendí
me
bien?
Me gustaría. Inmediatamente. Lo que pasa es que todo lleva su proceso, ¿no? Entonces es crear el puente para ir y hacer las cosas bien, pero indudablemente sí.
Oye, Hanna, de verdad que a mí me encantaría que estuvieras ahí y nos echara una mano desde África.
Pero te voy a decir una cosa, Ana Barrios. Yo jamás volveré a ver dos cañones y dos ordenadores.
¿Por
a
qué?
Partir de ahora llevo la pasta en la mano. Y lo compro ahí, porque en vez de llevar dos y dos, compro cuatro y cuatro y hago el mismo trabajo. Y doto a más colegios.
¿Te resultaron más baratos los ordenadores en Luga que lo que cuestan aquí?
En Ties, donde yo me compré mi móvil desde el cual estoy hablando.
¿En Ties te resultó más barato?
Sí, vi los precios y me resultó, en comparación, se puede emplear el dinero de otra forma.
Pues eso es un dato, un buen dato para tener en cuenta. Nosotros teníamos la factura con un precio mucho más elevado en Luga y por eso fue el motivo de haber realizado de esa manera el
Ana,
el
yo gesto. Perdí mi móvil, ¿no? Y tenemos un colaborador que quiere entrar, que se llama Ibrahim, que vive en Ties, que todavía no está escrito, pero es nuestro amigo, lo ha demostrado. Tiene buenos contactos, muy buen rollo y mucha ilusión. Y él me llevó a una tienda, ¿no? Porque yo perdí el móvil, ¿no? Y me compró un supermóvil. Y estoy hablando desde ese supermóvil con ustedes, ¿no?
Muy bien,
y comparé
muy bien
los precios de los ordenadores, ¿no?
Uh-huh.
Y yo ya llevaba una idea, ¿no? Y cambié la idea cuando estuve en África. Nada de lápices, nada de blogs, nada de material posible, sino ideas y entusiasmo. Porque donde yo he estado y donde hemos estado, la gente no es tan pobre. La gente no tiene cocina, no tiene un baño arreglado, o sea, europeo. No tiene muchas cosas que aquí hay, pero tiene otras que no tenemos nosotros. Entonces, yo creo que hay que pensar un poco más en cómo se hacen las cosas y en lo que se manda y cómo se manda.
Pues muy bien, tomaremos nota, Hanna, de esta experiencia tuya. Ahora mismo vamos a dar paso a otra de las historias que nos trae Guillermo de Mozambique. Aquí tenemos a...
Quédate ahí, Hanna, escúchenla y así puedes hablarte un poco más y también Aurelia dentro de un momentito.
Vamos Aurelia también va a hablar, sí señor.
Sí, conectamos un momentito entonces con la historia que nos traen... Ahora la va a leer Daniel.
Daniel, sí.
Daniel, ¿cómo te sientes aquí en la radio? Como Pedro por tu casa, ¿no?
Bueno, un poco extraño, pero...
Sí, ¿no? A ver, el micrófono lo vamos a poner un poco mejor para que se te oiga perfecto.
No lo oigo, ahora, no lo oigo, ¿eh?
Ahora, venga, vale. Escuchamos a Daniel.
Bueno, me llamo Orlando y tengo 16 años. Llegué a Mazingir hace ahora 2 años de la mano de mi madre. No estamos solos. También está mi tío y algunas primas. La mayor parte del tiempo lo paso recogiendo agua y limpiando el pescado en la orilla. Es un trabajo muy duro para un niño. Venimos desde Masinga, un pequeño poblado situado junto al mar en Inambani. A la gente de esta provincia se nos llama cariñosamente Mañambana, que significa tierra de buena gente. Y es que somos buena gente. Mi madre quiere que me quede ayudándola en los campamentos de pescadores, pero yo quiero volver junto a mis abuelos. Aquí no puedo estudiar ni tengo amigos. No se juega. Todo el día se trabaja salvo cuando hay tormentas. Cada vez que un extranjero visita los campamentos, yo les ruego que me lleven de vuelta. Mi corazón se vuelve loco con la idea de volver a mi casa, pero mi madre no quiere, así que se esconde detrás de los matorrales y las cabañas para evitar que le pidan permiso. Sin su permiso, estoy atrapado en este lugar. Todo lo que tengo me entra en una pequeña bolsa de plástico, y solo espero algún día encontrar a alguien que me saque de aquí. Echo de menos a mis abuelos, me gustaría aprender para tener algún día un buen trabajo. No quiero ser pescador, quiero volver.
Vamos a ver si tenemos a Aurelia. Aurelia, ¿estás ahí?
No, Hanna primero, por favor. Porque Hanna tiene que hablar.
Ya te enganchaste, ¿a que sí?
Mira, escúchame una cosa, María Barry. Escúchame una cosa. Cuando yo me muera, no llevo una bolsa de plástico. Yo quiero contestarle a ese niño de Mozambique. Yo soy un niño de 16 años y vivo aquí, en España. Me paso de las 24 horas que tiene el día, 12 viendo telenovelas, 2 trapicheando y 20 peleándome. Soy superficial porque mis padres me han aparcado delante de un televisor. Y mientras yo cojo pescado y escamo y lo meto en la bolsa, estoy haciendo zen, estoy encontrando mi alma y estoy en contacto con la naturaleza. ¿Bien?
Bien, bien, claro, muy bien. Seguimos.
Eso es lo que yo digo. Y entonces yo lo que le quiero decir al muchacho de Mozambique, que nosotros, la ayuda que le tenemos que dar es ayudar a superarse en su tierra y hacer su negocio con su pescado. Y que no sueñe con Nike, y que no sueñe con la tele, y que no sueñe, porque aquí también hay malos rollos.
Tomamos nota de nuevo, Hanna, de tus palabras.
Me gustaría, porque pienso que es un país que le estamos vendiendo una imagen que es la tele 24 horas, el consumismo de 24 horas, y que aquí también hay paro y hay miseria, y no es así. Hay que edificar el país y hay que enseñarles a cultivar el pescado a su favor, para que no sean esclavos, sino sean dueños de su libertad.
Hanna, no te nos vayas. Ponemos 2 duritos de música y...
¿Qué pasa, Aurelia?
No, todavía no te vayas, ni tú ni Aurelia, que te ponemos también en contacto ahora que va a entrar el doctor Cabronich, que es un asesor del Banco Mundial que también tenemos dentro del Cayuco. Ponemos un poquito de música y volvemos a La Gomera y a Mozambique y al Banco Mundial.
Islam of a Nava, the colors were bigger than. Tell you,
¿En el aire o en el mar o en la pesca, Manolo?
O por el móvil.
Tenemos a Hanna en La Gomera, tenemos a Aurelia en La Gomera y estamos esperando...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Cabronich.
Bueno, contento de estar nuevamente con ustedes, pero apreciación importante. Yo no estoy en Zucayuco.
No, usted no está en Zucayuco o en el mío.
No, yo no estoy en Cayuco de ustedes. Ustedes en Zucayuco, yo no en Zucayuco.
Bueno,
yo no,
no
estoy
imagino.
En el Cayuco de nadie, yo estoy conmigo misma.
En todo caso, ustedes participan en cosas que no son demasiado buenas para progreso de humanidad y yo estoy a margen.
Bueno, perdón. Yo estoy en el progreso de la humanidad, nunca he estado. He estado en el progreso de uno mismo. He estado en el progreso de un pueblo.
Pero por lo que he oído, usted como señor Manolo, este señor Guillermo y todos
los señores no los conozco. No los conozco ni al señor Manolo ni al señor Guine. Perdón, sí, sigue hablando.
Digo que todos ustedes de alguna forma intentan hacer una revolución mental, una revolución social, no saben hacia dónde y están agitando a la gente para que deje de vivir con tranquilidad y colaborar con el sistema óptimo que hemos diseñado desde Banco Mundial.
El Banco
señor
Mundial,
Cabronich.
No estoy de acuerdo con el Banco Mundial porque no estoy de acuerdo con mi hipoteca, no estoy de acuerdo con el estrés que vivo económicamente todos los días, no estoy de acuerdo con lo que tengo que pagar para vivir, pero con el resto, contigo estoy totalmente de acuerdo, con el Banco Mundial no, contigo sí. Estoy de acuerdo con la paz que tú quieres vivir, estoy de acuerdo con la manipulación que intentamos tener, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que me dijo mi viaje a Senegal.
Perdone, doctor Cabronich, asesor del Banco Mundial.
Si es de banco no me interesa, porque eso significa dinero, pudridumbre y dominio.
Muy bueno, Ana. Dale caña. Mira, Ana, por favor, buenas noches, soy Manolo.
Hanna.
Sí.
Hanna, esto, que sepas que formamos un ejército, que somos muchos. Los que pasamos del doctor Cabronich y el Mamonich y el Corruponich y toda esta historia, ¿sabes?
Yo paso totalmente de esa gente.
Nada, pero le daremos no brea, necesito. Si lo vemos algún día le damos brea, no te apures.
Hanna, perdona, ¿podría ponernos con Aurelia, tu compañera que también viajó a Senegal?
La pongo inmediatamente.
Gracias, venga. Hanna.
Sí, ustedes, disculpe un momento para hablar.
Hola, buenas. Buenas tardes.
Buenas tardes, noches, Aurelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bonsoir. Hola, Ana. ¿Qué tal?
Très bien. Je suis très content de te voir.
Oui.
Oui.
¿Ça va?
Ça va bien. Tenemos al otro lado, Aurelia, tenemos al otro lado al doctor Cabronich. Que es un asesor del Banco Mundial, anda por Mozambique, anda por Senegal, anda por Haití.
Andará por todos los sitios y por ninguno, ¿no?
Sí, sí, anda por ahí, por todos lados. ¿Te lo encontraste tú al Banco Mundial en Luba?
Ustedes mucho ríen, la señorita antes, Ana,
sí.
Ana, decía que el Banco Mundial no necesitan de nosotros. Pero ahora miren ustedes, Grecia, no suplican la ayuda a Banco Mundial. ¿Por qué ustedes solos no son capaces de vivir bien y necesitan de nuestra ayuda? Nosotros solo prestamos servicio igual a Grecia que igual a Mozambique.
Sí, claro.
Mozambique, si nosotros crecería.
Vosotros le prestáis ayuda a todo el mundo, sí, ayuda con interés y por eso sigue funcionando.
Bueno, tenemos que pagar de alguna forma a la gente que trabaja.
Que hay que pagar a la gente que trabaja, claro, todo el mundo que trabaja debe cobrar un salario digno que le permita vivir dignamente. No
quiero
solo
preguntar,
no
preguntar al señor Guillermo. Por favor, sí. ¿Cuánto dinero, gracias a nosotros, ha tenido Mozambique para salir de pobreza? Si no consigue salir Mozambique.
Mire, señor Cabronich, sí. Yo creo que usted lo conozco
pero
personalmente.
No soy
sí, Aurelia.
Especialista en economía, pero yo creo que
señorita Aurelia, por favor. Ponemos un poquito de música, Pili. Bajamos la música del Banco Mundial. Escuchar a África y no, decía no, Marta, por último, no empeñarnos en hacer de otros la vida que nos gusta a nosotros y respetar la mirada del que tenemos al lado. Guillermo, ¿qué más nos puedes contar de Mozambique?
Bueno,
solamente comentarte que el doctor Cabronich tuvo una reunión de urgencia, sí, y se fue, no se ha ido.
Iván de Mesías, pues que no
están hablando.
Para nada. No,
yo creo que los vamos a dejar seguir hablando, pero entre ellos, ¿no? Porque nos queda por terminar una historia.
¿Por qué parte van?
Mira, yo quería haber hablado con el señor Cabronich porque yo creo que lo conocí en Mozambique y a su esposa Mariconas, pero vamos.
Criticando,
¿eh? No, que les conocí personalmente y yo no voy a defender a nadie, pero bueno, sí que yo soy de las personas que creo que hay que ir a las experiencias personales de cada uno. Yo con el Banco Mundial pues tuve la suerte de colaborar con ellos y como todas las organizaciones, en algunas cosas los hacen muy mal y en otras bien. En Mozambique el programa del agua que llevaban pues realmente tenía mucho éxito, no así el tema de las presas y otros muchos proyectos, pero bueno, normalmente son las personas las que hacen las diferencias y yo tuve la suerte de colaborar con Cabronich y algún otro colaborador más y la verdad es que bueno, pues rompo una lanza para decir que bueno, la cooperación puede no siempre es inútil aunque venga del Banco Mundial. Se trata simplemente de hacer bien las cosas, de escuchar mucho y de ser muy humilde, ya que tiene que venir de abajo para arriba. Es decir, si no es la gente que demanda, nosotros no pintamos nada. Y ya para pintados ya están ellos, que nosotros somos muy blancos.
¿Algo que decir, doctor Cabronich, o usted se marchó ya? Pipi, menos mal que se fue. Nos queda la gente de La Gomera. Aurelia, ¿sigues por ahí? También se fueron. Bueno, pues continuamos con las historias de Mozambique. Ahora me tocó a mí hacer la lectura de algunas de las voces, ¿no? De Mozambique. Y esta historia habla de Palmeira Saisai Masinga y dice algo así. Al sur de Mozambique, Palmeira Saisai Masinga. Miseria, alegría, pena. Yo, Palmeira Saisai Masinga de Chibuto, provincia de Gaza. Nunca supe por qué mi padre me puso el nombre de las tres ciudades. Sí sé por qué le puse el nombre a mi primer barco, con quien me pillaste. Mi marido me acusa de mantener relaciones con otros hombres en los campamentos. Llego sola a Masengir con mis cuatro hijos. Abandonada mi suerte, el hambre se me adueña. Hasta que una asociación de pescadores me ofrece redes y licencia para pescar en el embalse. Frente a la creencia generalizada de que las mujeres no deben nunca entrar en el agua, con quien me pillaste y yo, nadamos entre mayorías de hombres hacia los peces y la vida. El resto de mujeres compran el pescado traído y lo venden a intermediarios venidos de las ciudades. a la mayoría de hombres en tierra yo evito. Buscan la relación sentimental para provecho de mis pertenencias e ingresos. Mujer con coraje, sí, dedicado a mí también. Mujer con coraje, el nombre de mi segundo barco, sobrevivo. Sobrevivo, alimento a mi tierra natal y vivo con la ilusión de tener otros empleos más capacitados y ofrecer educación a mis hijos. Tengo 39 años. En la asociación tengo una radio. Palmeira, Saizai, Masinga, nunca fui consultada. Mi nombre está registrado en un censo para proceso de reasentamiento involuntario. Palmeira, Saizai, Masinga, ¿con quién me pillaste? Mujer Coraje, el nombre de mi segundo barco, que nunca abandonará el agua. Está a mi lado Rafa, por fin se fue el doctor Cabronich. Estamos en 107.5, ¿no, Rafa? Radio Geneto.
Sí, ahí las conexiones con África aumentan en calidad, yo creo que aumentan. Hay conexiones de tipo humano, como pues la que has hecho tú, Guillermo, ¿no? Que se nota que se expande. Imagino que lo has notado en tu familia y amigos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto la sociedad realmente se está abriendo más a África o no. ¿Tú qué piensas?
Pues yo creo que los que hemos tenido la suerte de viajar a África tenemos una misión que es traer en nuestra bolsa de viaje todo lo aprendido y sensibilizarnos a nuestras familias, a nuestros amigos, explicarles que hay otra realidad, no es ni mejor ni peor, no creo que tengamos que entrar en comparativas. Y bueno, aunque África siempre está de moda, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho, ¿no?, por conocer. Posiblemente cuando los de aquí, los que nos llamamos del norte, miremos como hacia abajo, hacia el sur, cuando realmente empecemos pues a valorar, ¿no?, lo que tienen, aunque estén pues por debajo de nuestros parámetros de vida, de nuestros estándares de vida, yo creo que la música, la danza, la comida, la forma de vivir en familia, ¿no? Hasta costumbres como, no te digo, la poligamia, todo que es distinto, ¿no? Creo que África es un continente que se merece
un profundo respeto y conocimiento. Y sí, hay mucha gente que viaja a África, todavía hay gente que tiene miedo, ¿no? Al machete y al grito y al alarido, ¿no? Pero yo creo que ya te puedes encontrar, ¿no? Yo en estas islas pues he tenido ya bastantes encuentros africanos con gente de allá, porque también es la mejor manera de conocer África es tenerlos a los africanos aquí. Y yo creo que nos tenemos que tirar un poco de las orejas, ¿no? Porque aquí los tenemos muy mal cuidados y allí a mí me trataron siempre muy bien. Y no quiero decir con esto que los negros no sean racistas, que por supuesto pues el racismo toca a todas las razas, ¿no? Es una lacra de la sociedad que todavía no hemos superado, pero hay que tratarlos mejor, a ellos y a ellas, porque a donde vayas, si tú has tratado bien, te van a tratar bien.
Preguntaba esto de la comunicación también, Manolo, tú sabes, ¿no? Porque nos llegan noticias, a la gente que está más atenta, sobre cosas de África que no nos gustan tanto, ¿no? Como esa noticia que tiene entre las manos Marta, que habla de algo que conecta a Canarias con África, pero a lo mejor no de la manera más conveniente. ¿Tú cómo ves eso, Manolo?
Bueno, si Canarias ha sido vendida a Estados Unidos, pues X es igual a lo mismo, ¿no? Véase Irak, véase Afganistán. Es sí. Decir, es lo que hay, ¿no? Esto es a por los recursos.
Hagamos memoria. En 2005 llega Bill Clinton, se baja del avión aquí en Tenerife y hace una reunión, una comida y juega al golf. Para cada una de las dos cosas había dos categorías distintas de personas que podían acceder según su caché. Es decir, jugar al golf con Bill Clinton valía tanto, cenar con Bill Clinton valía tanto y luego la reunión en el edificio este del auditorio con Bill Clinton, rodeado el auditorio de banderas de Estados Unidos y de Santa Cruz de Tenerife, todo así, ¿no? Eso ya era para gente con invitación, ¿no? Entonces, esa misión del presidente de la Fundación Bill Clinton para África fue el comienzo de un noviazgo o fue el comienzo oficial del noviazgo entre determinado sector de Canarias, un grupo probablemente bastante pequeño de personas, políticos y empresarios, con otros políticos y empresarios del lado de Estados Unidos, en concreto de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que se estableció aquí, en Las Palmas, un poco después, un par de años después. Juan Verde, un canario, es el presidente de esta Cámara de Comercio, aquí, la representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, es él. Y es también el hombre fuerte de Al Gore para todos los negocios relacionados con la diversidad energética que tiene este hombre por España, ¿no? Vale, de eso la sede está aquí. Juan Verde ha dejado colar, como esta, otras cuantas perlas en la prensa. Una de ellas fue la de que a la OTAN no le vendría mal tener una base logística en Canarias. Esa fue una, ¿no? Ahora aquí pues tenemos cómo nos declara la importancia de que empresas norteamericanas se instalen en Canarias. De hecho ya lo han venido haciendo, aunque no se ha visto mucho, porque el capital que ha entrado norteamericano no ha sido ostentoso, digamos. En las zonas CEC, ¿te suena la zona CEC? Zona Especial de Canarias. Vale, en esos pequeños espacios de las islas donde están libres de impuestos y constituyen una especie de semiparaíso fiscal, aquí mismo en la dársena pesquera hay parte de él. Bueno, pues en esas zonas tenemos empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, cuando tanto se interesa Norteamérica, ¿no?, por Canarias como una base logística que puede ser solo económica o también militar, por África surge un proyecto estrella. No sé si Manolo sí conoce el NAP, ¿no? Sí, ese te suena.
Sí.
¿Qué es el NAP? El Neutral Access Point West Africa and Canary Islands.
Wow.
Pues,
¿qué es eso?
Es un control sobre todo el sistema de comunicaciones entre África y Europa y América.
Eso es lo que nos parece a nosotros. Oficialmente no. Oficialmente es un punto de acceso para dar conectividad al continente africano, ¿no? Entonces, yo no sé cómo tú lo ves, Guille, que tienes experiencia ahí en Mozambique, pero yo no creo que desde Canarias se le pueda dar mucha conectividad a Mozambique, ni a Senegal, cuando el problema en muchos lugares es que falta la corriente eléctrica para poderse conectar. A lo mejor hay la internet, pero no hay la electricidad. Entonces, ¿cómo desde Canarias, que son unas islas fuera del continente, se va a dar conectividad a un continente entero? ¿Suena a tapadera o son ilusiones, imaginaciones nuestras? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que esto entra dentro del saco de lo que llamamos cooperación empresarial, ¿no? Que aquí en Canarias se está pues animando bastante, ¿no? Animando al empresario para que vaya para allí, detrás con los fondos de la cooperación española, etcétera. Ahora bien, nos tendremos que plantear si ese es el tipo de cooperación que queremos establecer entre Canarias y África. Y recuerdo que cualquiera que vea un plano, un mapa de África, Canarias forma parte de África. Entonces, yo no sé, es cierto que África tiene un acceso a la energía bajísimo, ¿no? Posiblemente estemos más interesados nosotros en tener ese centro de conectividad aquí, porque nos interesa a nosotros más que lo que les pueda aportar a la gente de allí. Pero entonces volvemos nuevamente a lo que comentábamos también antes Manolo y yo, es decir, ¿qué es lo que nos interesa de África? ¿Qué tipo de cooperación? Posiblemente en la escala de prioridades de la gente a la que pretendemos ayudar, pues a lo mejor esa no es su prioridad número uno. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los americanos, los canarios, quien sea, por qué deciden en nombre de gente que no ha sido consultada que esa es la prioridad número uno? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta cooperación empresarial, que de alguna manera, cuando llegamos hacia África, nos llaman colonizadores, porque lo que saben es que detrás estamos intentando llevarnos recursos. Y eso no creo que sea la mejor carta de presentación para nosotros. Detrás recordemos que estamos enviando a nuestros amigos, a nuestros hijos, son canarios, son españoles que van allí y que evidentemente lo que queremos es que hagan un buen trabajo y que den la mejor imagen. Entonces yo creo que una vez más nos tenemos que plantear realmente qué tipo de ayuda queremos ofrecer. ¿Es la conectividad lo que África pide? Pues mira, en África se comunican pues parecido un poco como al Silvio Gomero. No creo que por tener una red vayan a mejorar. Sí que va a mejorar el tejido empresarial, y es cierto que África tiene que modernizarse y bueno, pues es justo que también tenemos que ver que África no es solo el campo. Las ciudades ahora en África por encima de 1 millón de habitantes son muchísimas. El proceso de urbanización en África está descontrolado. Yo creo que no somos conscientes del tremendo boom, la cantidad de bocas que hay que alimentar, y eso necesariamente requiere de negocios y de un sector que dé trabajo y de comida. Es cierto que en ese sentido sí que puede ayudar, pero sigo cuestionándome realmente si ese proceso ha sido llevado a cabo teniendo en cuenta a la gente o ha sido por el capricho de Bill Clinton rodeado de banderas canarias y americanas.
Venga, entramos en la recta final del programa, nos empezamos a desmelenar. Música, maestra, por favor. Fija ahí en el Woma.
Fija. Incidido.
Música africana por ahí. ¿Te gusta la música africana que se pincha en el Woma?
Me engancha la música africana. Es más, yo soy de las que quiere ir a África.
¿Perdona?
En el año 78. Muy bien.
Estamos teniendo dos conversaciones al mismo tiempo, amigas y amigos. Bueno, por un lado Manolo nos estaba contando del agua repostando, ¿en dónde? ¿Cuándo?
Hace muchos años, Rafa. En Marruecos. En Marruecos. En el interior. Cerca del Atlas. Y me dice, llega una familia con el burro, la cabra y todo el vacilón a una tarjea de agua a beber. Y ve la matrícula del coche y dice, ah, busente canarí. Canarí va entre marroquén viento.
¿Qué significa?
Eso no lo dijo. Eso no lo dijo un saharaui.
Ah, amigas. ¿Son de Canarias? Canarias va a ser marroquí. Eso en el año 78.
Pero amigos y amigas, eso no lo dijo un saharaui. Y el Sahara está luchando por la dignidad. Hay un boletín radiofónico Más Voces Sahara diario, con el que pueden contactar a través de la página web, por ejemplo, de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com. Otras relaciones con África, otra relación con los recursos naturales sería posible si por fin el Sáhara ganara su lucha por la dignidad. Así que arriba, y estábamos con el WOMA también, porque decías del WOMA...
Enganchada de todos los años, vamos.
¿Qué grupo africano descubriste por ahí?
Ahora mismo me pillas porque tengo muy mala memoria, pero vamos, siempre tengo el catálogo en casa y cuando quiero pillar algo, busco, siempre me sorprendo.
¿Y con gente de África también te llevas? ¿Tienes amigos africanos, africanas?
Sí, estuve en Marruecos y algún amigo hice y todavía mantengo el contacto por Facebook, sí.
A ver si Penélope con la mirada nos dice algo respecto al WOMA. ¿Un gesto de WOMA? Ok, nos ha mandado un gesto de WOMA para todos, para todas. Venga, Guillermo, ¿tú bailas también músicas africanas?
Claro, hay que mover el culo constantemente. La cintura, el culo, las piernas, los brazos, la cabeza, las orejas, los dedos. En África se mueve todo, hasta los genitales.
¿Qué música de Mozambique?
Pues en el sur de Mozambique se lleva la marraventa.
Marraventa.
No, yo a tanto no llego, pero yo bailarlo lo bailo, lo único que la radio no sale.
Una estrofa, anda.
De todas maneras, según la zona se bailan distintos, pero en África se baila constantemente. Da igual el ritmo que sea, se baila, se ríe y se liga, claro.
Daniel, ¿tú te irías para Mozambique?
Me lo tendría que pensar.
¿Sí? ¿Te da miedo algo de África o de Mozambique?
No, pero...
Si te digo, ¿te vienes para Inglaterra? ¿Qué dices?
¿Unos meses?
Y si te digo para África, me lo tengo que pensar.
Me voy te desprevenido.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace decir me lo tengo que pensar? ¿Inglaterra es fácil y África es difícil o qué?
Sí.
Marta, ¿tú también te lo pensarías tanto?
No, la verdad es que ahora mismo por mi situación actual como madre, trabajadora, la hipoteca, todas esas cosas, pues... Pero el caso es que yo solicité hace un montón de años una... Me fui a Madrid, al Ministerio del Exterior, ajá, sí, o del Interior, del Exterior creo que era, y solicité una plaza a Guinea Ecuatorial. Y justo... aprobé las oposiciones en Córdoba y en aquella época éramos como... Era el momento de las autonomías, el boom de las autonomías, ¿no? En el año 90. Y me dieron plaza... Me llamaron del ministerio para ir a Guinea, pero yo había aprobado las oposiciones. Entonces intenté arreglar a ver cómo podía hacer eso y decían, no, es que si te vas de Andalucía con el ministerio que está en Madrid, pierdes la plaza. Yo decía, pero una excedencia, un permiso...
No había facilidad.
Y entonces, bueno, pienso que ahí se me fue un tren importante porque estaba muy ilusionada. Pero
tienes un tren al lado aquí, una serpiente, vamos.
Claro, pero bueno, intento...
Una boa constrictor de africana.
Claro, intento rodeando. Vincularme, ¿no? Pero he de reconocer que, bueno, las cosas igual tienen su momento y no lo descarto, ¿eh? Pero de aquí a 10 años.
Borja, ¿10 años?
Pues no lo sé, depende del momento. Ahora mismo, la verdad es que no, porque estoy con los estudios y...
¿10 meses?
Tendría que pensármelo.
¿10 meses?
Y a lo mejor incluso menos.
¿10 días?
Depende. ¿10 días? Tiene que llegar el momento. Y decir ya, porque yo no pienso las cosas, yo las hago directamente. Pero si lo pienso, después no sale.
Como las estrellas fugaces.
Sí. Tan fugaz, mira, yo me iría en 10 segundos. ¿Tú también, Guillermo?
Pues sí, curiosamente yo estaba en Inglaterra estudiando y me ofrecieron irme a Mozambique y eso, 10 segundos y me fui para allá.
Yo me voy ya también, ¿eh? Me voy contigo, Guille.
¡Vamos, vamos!
Bueno, pues venga, para irnos ya, amigos, una... Ana.
Nada, nombrar de nuevo la página de fotografías de Guillermo, que es guillegallego.blogspot.com. De verdad, merece la pena ver esta preciosidad de fotografía.
Y un mensajito para los y las africanas, latinoamericanos, asiáticos que están encerrados en los centros de internamiento de Canarias, de España, de Europa, de Japón, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, donde están cerrando a personas que simplemente quieren cambiar de lugar. ¿Y qué mensaje le darías tú, Guillermo, a las hermanas y hermanos de Mozambique que puedan estar ahora en un centro de internamiento en Estados Unidos, por ejemplo?
Pues yo les diría: viva África, viva la libertad.
¿Marta?
No he estado muy atenta.
Ana, ¿tú qué les dices?
Yo les diría... Bonjour.
Borja.
No lo sé. Pues fuerza y... para adelante.
Manolo.
¿A quién me dirijo?
A los inmigrantes que están, ¿no?, en centros de internamiento. En centros de internamiento.
A uno mismo.
Salud y suerte y esperanza, ¿no?
Venga, ¿tú qué le dirías, David, a la gente que está encerrada sin haber cometido delitos, que han llegado a Europa y los han encerrado?
Que ánimo y esperanza.
Bravo.
Sí, que de alguna manera lo siento también en mi piel, ese sufrimiento.